Carlos Vergara y Jimena Soto conversan con el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés. Auspicio de Mita Rentacar, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
Mañana con 6 minutos, es miércoles, es 27 de octubre y bueno, aprovechamos de contarles que es un día especial porque es el aniversario número 26 de la Radio Duna y lo vamos a celebrar por todo lo alto junto a Jimena Soto en Estación Moneda. Y como corresponde, tenemos a otro de los candidatos presidenciales. Esta semana estuvo Yasna Proboste, ayer con Matías del Río. El mismo Matías del Río entrevistó a Sebastián Sich el lunes. Y ahora nos corresponde, junto a Jimena Soto, conversar.
Quedó clarito, ustedes lo escucharon.
Con el profesor Eduardo Artés. Profesor Artés, ¿cómo está usted?
Bastante bien.
¿Le costó llegar?
Sí, porque vengo desde Gran Avenida y hay unos tacos, en fin. Pero bueno, aquí estamos contentos, a disposición de ustedes.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bien.
¿Cómo ha sido esta experiencia, su segunda experiencia como candidato presidencial?
Bastante bien, porque una cosa interesante es, digamos, el respaldo que estamos recibiendo fundamentalmente del mundo de los trabajadores organizados. De hecho, estuve antes de ayer con el Colegio de Profesores, luego con la Confusán, recibidos por ello, y bueno, no todos, pero parte, digamos, de inclusive de dirigentes o parte de
porque con el Colegio Médico no se quiere juntar usted, ¿no?
No, porque, bueno, ahí cometió una barbaridad, yo pienso, como se llama la presidenta, pero más allá de eso, no hay problema con los médicos, ¿no? Por el contrario.
Ah, pero ¿por qué una barbaridad, profesor?
Gracias.
¿Por qué una barbaridad?
Mira, bueno, lo primero, como está todo tan líquido en este país, uno puede entender...
Una colega nuestra dice que está gaseoso.
Ya, o gaseoso. Uno puede entender, por ejemplo, que una organización gremial, ¿ya? Diga, recibo a todos. Puede entenderlo, pero no justificarlo mucho porque una organización gremial tiene que tener una posición frente a la sociedad y una propuesta de sociedad. ¿Ah? La neutralidad absoluta no existe. Pero bueno, aceptemos que es algo neutral, ¿ya? Aceptémoslo. Bien, van los candidatos, entonces lo que corresponde al menos, si es neutral, es decir, mira, recibí a tal persona, a esta otra, conversamos, todo muy bien, se han entregado los puntos de vista y queda al análisis, ¿no es cierto? Pero cuando ella dice que sale esperanzada y que el sentido común dice que tiene muchas cosas en común con el candidato Kass.
¿Pero no puede ella valorar algunas de las propuestas que el candidato Kass propone?
Cuando el candidato Kass es un candidato que propone todo lo contrario que pide el mundo de la salud.
Parece que no, pero, si es valorado
por una cosa muy simple. Le dije, ¿qué propone el mundo de la salud? Salir de la lista de espera, salud pública, extensiva, de calidad y gratuita.
¿Usted cree que todos los médicos quieren, porque estamos hablando del Colegio Médico, no estamos hablando del profesor de la salud, ¿usted cree que el Colegio Médico quiere que toda la salud sea pública?
Yo creo que después de esto creo que no. Yo creo que debe ser un sector de médicos conscientes que quiere que sea pública.
Entonces es que Asiste fue consecuente, po.
Bueno, pero yo no voy a ir a avalar, digamos, sus dichos frente a Kass. Porque Kass, a mi entender, y lo digo con mucha responsabilidad, además de racista, porque alguien que propone una recuperación, comillas, en su programa lo dice, que en el fondo una nueva pacificación de la Araucanía, ya, tenerlo ahí, yo no le voy a dar, ¿cómo se llama?, el aval para que sea presentado como, mira, recibimos a todos, somos democráticos. No, por ningún motivo.
Hablemos de democracia y hablemos de sistema. ¿Usted ha dicho, usted nunca en su vida fue comunista?
He sido comunista toda mi vida.
A ver, ¿usted nunca perteneció al Partido? Es muy buena la aclaración. ¿Usted alguna vez perteneció al Partido Comunista de Chile?
No, al Partido Comunista de Chile.
¿Su padre entiendo
sí? Sí, mi padre sí.
¿Y su abuelo?
Sí. Y un tío también.
Por si acaso.
Ya, por si acaso, si falta algo le digo. Claro. Primos también. Todo lo que usted quiera. ¿Ya? Mira, yo...
Pero usted nunca fue comunista chileno. Usted es comunista auténtico.
Yo soy comunista chileno. A ver, vamos.
¿Pero usted siente que se sitúa entonces a la izquierda del Partido Comunista Chileno?
Mira, en el mundo, como en todos, como se llama, las matrices ideológicas, en el pensamiento comunista también han habido divergencias. Y yo personalmente he estado y sigo estando en aquellos que pensamos que sigue planteado la necesidad de cambios estructurales y revolucionarios. Hay otros que piensan que por la vía de la institucionalidad desde el interior es posible hacer cambios. Yo creo que es posible hacer algunos cambios, sí. De hecho, hoy día estamos en eso y es posible ampliar un poco más la democracia. Pero hacer los cambios, o sea, cambiar, pasar de una sociedad a otra, eso es imposible. Eso quedó demostrado en 1973 y es que quedó demostrado con el levantamiento popular ahora de octubre de 2019. Tú te pones firme y te sale la represión encima y te sacan los ojos, ojo, te sacan los ojos.
O sea, el cambio social que usted plantea no se puede hacer desde la institucionalidad, sino que hay que hacerlo desde fuera de la institucionalidad.
Desde adentro y desde afuera.
A ver.
Sí, hoy día yo estoy desde adentro,
claro,
planteando un programa, planteando ideas, planteando una opinión, un camino, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que ser muy justos y correctos, ¿no? Y esto significa no se puede engañar a la gente. No le podemos decir a la gente, mira, nosotros vamos a pasar a una nueva sociedad y sin que quienes detectan el poder tomen todas las medidas, inclusive represivas y militares incluso, para defender su statu quo. No, ellos lo van a defender. Nosotros desearíamos que no fuera así.
No, los regímenes que usted, que me imagino son los regímenes stalinistas, en fin, que usted propugna como los correctos en términos de la doctrina socialista, ¿esos regímenes no usaron nunca el aparato del Estado para imponer sus ideas?
Construyeron un nuevo Estado después de la Revolución, que es distinto.
Pero no hubo represión, no existía la KGB, la Lubyanka, no, esas cosas no pasaban.
Y en Albania era Sigurimi. Sí.
Sigurimi.
Sí.
Bastante triste la historia, el recuerdo en Albania de Sigurimi, sí.
Depende. Mira, yo aquí habría que preguntarle a los albaneses.
Sí.
Pero bueno.
Por eso se lo digo.
Pero bueno, no, yo sí que te puedo decir una cosa que es concreta. Todo Estado, cualquiera, mientras existan los Estados, por aquí a 10.000 años más van a seguir existiendo Estados. Usted comprenderá que el socialismo es apenas un momento de transición entre dos sociedades distintas, entre el capitalismo y el comunismo. Y es, al ser una sociedad de transición, hay Estado, hay lucha incluso, hay contradicciones, hay problemas muy serios muchas veces, y no queda claro quién vence a quién en forma circunstancial. A la larga nosotros pensamos que la humanidad entera tiene que pasar a una sociedad superior en que desaparezca el Estado tal como lo concebimos hoy día. Tiene que haber indiscutiblemente organización de mayor calidad, etcétera, etcétera. Pero ese es otro momento histórico. Ningún país ha llegado a eso hoy día.
Quería retomar esto que planteó usted respecto de la necesidad de pasar a esta sociedad socialista. Usted fue crítico a la vía chilena del socialismo, entiendo, que planteó o promovió Salvador Allende. Y, sin embargo, hoy día, al igual que en 2017, usted basa su programa de gobierno en el programa de la Unidad Popular. ¿Diría que se reconcilió con esa visión o mantiene la necesidad de... Se lo pregunto porque usted dice que está dentro del sistema, pero ¿mantiene la necesidad o la relevancia de hacerlo por otra vía?
No. El problema es el siguiente. Yo estoy de acuerdo con el programa, con los objetivos que se planteaba la Unidad Popular. El desacuerdo era, y eso la vida nos demostró que teníamos la razón, es en que si era viable hacerlo, digamos, sin la oposición militar, ¿no?, de la reacción. Es decir, la reacción iba a actuar, porque esa es una ley histórica, ¿ya?, y que no se tuvo en cuenta en el tiempo de la Unidad Popular. Es decir, necesariamente todo proceso significa que cuando tú vas avanzando, los de arriba van a decir, hasta aquí llegaste y no puedes seguir pasando. Y eso pasó. Y eso va a volver a pasar seguramente en Chile todas las veces que sea que el pueblo exija sus derechos, ¿no? Cada vez que lo exija, yo te digo, por ejemplo, hoy día estamos en un proceso constitucional, no constituyente, porque no es una asamblea constituyente. Tenemos
No.
Se llama convención constitucional, ¿cierto? Está limitada, tiene sus luces y sus sombras. Estamos en eso. Pero según lo que allí se vaya elaborando, y a medida que pase el tiempo, uno se pregunta, ¿y aquí van a estar, por ejemplo, los sectores más de derecha? Decirlo claramente, con sus vínculos ideológicos y políticos, podrían ser orgánicos también, con las Fuerzas Armadas. Ojo, la Constitución del 33, 25, 80 fueron avaladas y hechas con la bayoneta en el pecho. Entonces, de cualquier manera, si nosotros analizamos, las Fuerzas Armadas van a dar su opinión en su momento. Y la van a dar como la dan las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas hacen al menos un ruido de sable. Al menos. Yo dije, entonces claramente, digamos, el factor militar es una cuestión que influye en la vida de un país como este.
Pero a partir de esta visión que tiene entonces, ¿por qué involucrarse en un proceso electoral por segunda vez?
Digamos, por una cosa muy simple.
Bueno, tercera aventura electoral, ¿no? Tuvo una
intención... No, aventura
una
no he tenido ninguna en política.
Electoral. ¿No la considero una aventura estar metido en una campaña?
No es una aventura porque significa estar al servicio de un programa determinado. Mira... ¿Por qué? Porque nosotros hemos ganado este espacio. No ha sido gratuito. Ha significado muertos, han significado gente, ¿cómo se llama?, presa, ha significado una lucha incansable para conseguir espacios de democracia. Y hoy día pensamos que es posible en la realidad chilena democratizar aún más el país para pasar luego a la refundación.
¿Usted se refiere a octubre del 18?
Sí, pues.
Ah, pero usted fue candidato al 2017, no había pasado todavía octubre, ¿no?
Por eso.
No, pero es que usted dice que usted es candidato como consecuencia de esos actos.
No.
Eso lo entendí, perdón.
No,
hay capacidad de comprensión limitada, yo lo tengo claro.
No, yo creo que todos tenemos muchas limitaciones, a lo mejor las mías son mayor que usted, no pase cuidado, en eso me gana. Pero mira...
En limitaciones le gano, seguro. ¿Ah? Seguro que le gano en limitaciones.
En algunas, tendrá sus fortalezas y sus debilidades que no serán las mismas que las mías, pero todas las tenemos, ¿ya? Eso hay que partir por ahí, o si no hay que tocarse y decir, mira, somos dioses y ahí estamos sonados. Pero claro, nuestra candidatura hoy día se ve más, digamos, convocante, más llegadora, más arropada, a partir de lo que fue octubre del 2019.
¿Más arropada que qué? ¿Que su candidatura 2017
sin
o
duda,
respecto del
o la senatorial del 2005?
No, mira, la senatorial fue en un momento en que...
Porque ahí fue con el Partido Comunista.
Estaba en un momento, digamos, que sí, nosotros siempre hemos estado por la unidad de las fuerzas democráticas y de izquierda, aunque tengamos diferencia en varios aspectos. Siempre hemos buscado eso, porque indiscutiblemente los cambios no se hacen con una organización solita. De hecho, Unión Patriótica, donde yo estoy, por la cual voy de candidato... Hay distintas organizaciones adentro. Está el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, está la Corriente Estudiantes Populares CEP, está el Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, está Anda Chile con la ex candidata a la presidencia Rosana Miranda.
¿Qué, ¿no? Ideológicamente, ¿qué puede tener que ver Anda Chile con el MIR, con distintas formas de partido? Cuando ellos lo que están defendiendo es su derecho a la propiedad privada, a partir de ser deudores habitacionales y por lo tanto optar por un bien... material, digamos.
Qué bueno que coloca ese tema. Y yo no estoy contra la propiedad privada. O sea...
¿No?
No. En esta etapa, yo creo que por muchos años...
Pero yo entendía que Stalin, que en esa época se hablaba de la propiedad colectiva y que la propiedad privada era una desviación burguesa y que lo importante era la propiedad colectiva. Entonces, ¿usted se ayornó en alguna materia respecto a la propiedad?
No, a ver, en la ex Unión Soviética, inclusive en el tiempo de Stalin, había también propiedad privada.
Colectiva.
Y no, sí, pero había una parte de propiedad
había
privada
uso,
todavía.
Uso que es distinto.
Sí, había parte de la propiedad privada y había un gran discusión y debate, por ejemplo, sobre el papel del dinero y la concurrencia. Y yo le pido, léase Los Problemas Económicos en la URSS, que fue el último libro que escribió José Stalin. Ahí él explica bien eso. Pero sin embargo, en la realidad chilena, ¿ya? Nosotros aquí estamos contra el uso y abuso de los grandes monopolios. Pero la propiedad privada, hoy día en general casi tenemos más de 1 millón de empresas, yo creo que la mayoría, sí, grandes empresas, no solamente van a seguir existiendo, sino que van a ser resguardadas. Ya, bajo un gobierno nuestro. Aquí lo que se trata es que el Estado oriente en un plan general, ¿no?, la economía del país y que no sea el mercado el que tenga como apéndice algo.
¿Cómo ocurre dónde?
¿Cómo puede ocurrir hoy día la experiencia mejor, aunque no se puede calcar nada porque son realidades distintas, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir hoy día en Vietnam, China, ¿no? Que claramente ahí es el Estado y el partido quien orienta y dirige, ¿no es cierto?, al mercado. Y inclusive tienen planes quinquenales, ¿no? Así es, tienen planes quinquinales.
Sí, de acuerdo, pero...
Tienen miembros del partido en la dirección de todas las empresas, incluso las empresas de origen extranjera. En todas hay. ¿Ya? Y el que tiene mayor cantidad de empresas y dirección es el Ejército Popular Chino, que el Ejército Popular Chino no obedece al Estado, obedece al partido. Quien manda al Ejército Popular Chino no es ni siquiera el Estado chino.
O sea, usted hace un rato hablaba de una cierta sumisión de las Fuerzas Armadas a una parte de la política chilena. En el caso chileno no se justifica, en el caso chino sí se justifica.
Pero
en el caso chino, como está sujeto al partido y no al gobierno, es exactamente la misma definición que usted hizo respecto a la...
No, si no hay problema, si yo no creo en la neutralidad. Sí, nosotros necesitamos una fuerza...
No, no es neutral lo que
no, pues, habla. No, pues, si yo no creo en la neutralidad. Eso es una falsedad, es un embuste. ¿No?
O sea, es legítimo cuando el Partido Comunista Chino controla el ejército, pero en sus palabras, no son las mías, creo que no es así, no es cuando existen vínculos políticos entre la derecha y el ejército en Chile, eso no es legítimo.
No, sí es legítimo, pero sin embargo, yo no lo comparto y es dañino a los objetivos de Chile, según mi concepción.
Y en el caso de China, no.
Y en el caso cuando las Fuerzas Armadas en Chile estén por la justicia social, estén por defender la propiedad del cobre, el litio en manos de los chilenos, del Estado, la pesca, etcétera, etcétera, y estén insertas en un proceso de independencia y soberanía y sean antiimperialistas, eso es legítimo. Lo que sucede es que depende de la clase social y el sector que está arriba. Nosotros claramente no le vamos a pedir una Fuerza Armada neutral. No, nosotros queremos una Fuerza Armada comprometida con nuestro proyecto, así como hoy día...
Y que estén dispuestas a reprimir la disidencia.
Y también...
Como ocurre en China.
Y hoy día están dispuestas a tal manera a reprimir la disidencia en Chile que tuvimos 40 muertos que no sabemos todavía qué pasó en el 2019.
Y cuéntame una cosa, ¿cuántos en la Plaza Tiananmen, cuántos muertos hubo y cuántos procesos y cuántas intervenciones de la Organización Internacional de Derechos Humanos hay?
Mire, yo ahí...
¿Yo le puedo contestar?
Yo no le puedo contestar mucho, solamente le puedo decir lo siguiente. El proceso de la Tiananmen, usted ve que, y estoy seguro de eso, ¿no? Porque así fue. El Estado, inclusive, hasta el poder, permitió que se desarrollara, y usted ve que incluso...
Hasta que llegó un límite y dejó de permitirlo.
Llegó un momento determinado que algunos elementos exaltados de un punto de vista provocativo y terrorista incendiaron buses que quemaron vivo a agentes de la policía, quemados vivos, no uno, muchos. ¿Ya? Y en ese momento se desató, no la represión, ojo de la policía, llegaron trabajadores primero que todo, obreros chinos, y se enfrentaron, y luego vino aquello. Ahora, ese es un problema de ellos que yo creo que no es, que yo no puedo hablar en más detalle porque no soy chino. ¿No?
Ya, perfecto.
Pero claramente, claramente la policía chilena de un Estado democrático y popular tiene que defender frente a las provocaciones de los sectores atrasados, de que quieren volver al viejo Estado de explotación capitalista, tienen que defender al nuevo Estado. Así de simple. No hay problema. Si aquí es sin llorar, mi amigo, no, yo no tengo
Eduardo,
ese problema.
Es que me cuesta un poco entender su posición respecto del rol de las Fuerzas Armadas o de las policías, porque hace pocos minutos, cuando criticaba al candidato Kast, una de las cosas que mencionaba era justamente la propuesta que tiene él respecto de la Araucanía. Hace crítica respecto a la forma en que las policías reprimieron el, como dice usted, levantamiento popular o social de octubre del 2019. Sin embargo, dice que las Fuerzas Armadas tienen que tener un rol político, entonces, en un gobierno suyo, no en otro tipo de gobierno, no en otra ideología.
No,
o sea,
no,
las Fuerzas
Armadas
tienen que tener opinión.
Y siempre la han tenido. Lo que pasa es que nosotros queremos que la tenga a favor de los trabajadores y el pueblo. Así de simple. Si no hay que hacerse problema.
¿Cómo así? A ver.
Yo creo que incluso hoy día, aunque usted no crea, en vez que los generales y almirantes, porque son gente que piensa y tiene opinión, desgraciadamente, para mí entender, en defensa de otros intereses, ¿ya? Deberían de estar también participando en un tipo de asamblea constituyente que no tenemos. Ellos deberían tener, ¿cómo se llama?, representantes. Porque son parte de la sociedad, ¿no? ¿O usted cree que ellos no están analizando
Bueno, pero ellos tienen libertad para haber votado por sus propios representantes en la convención, no tienen que ser militares.
Es que justamente lo que tenemos hoy día fue algo que, a mi entender, no da el ancho como una asamblea constituyente que tendría que tener representantes elegidos por las bases sociales.
¿Usted haría toda la convención constitucional de nuevo? Bueno, partamos por el nombre, que tendría que llamarse
asamblea
constituyente.
Mira, la verdad que eso está, ese es un dato de la realidad, está allí. Nosotros en este momento lo que hacemos es apoyar todo lo que sea más avanzado que suceda dentro de la convención, los sectores más consecuentes que quieren avanzar más allá, correr el cerco, democratizar más el país de todo punto de vista, ¿no? Apoyamos eso, llamamos a apoyarlos con los cabildos territoriales, con la organización a nivel basal, ¿ya? Claramente, sin ninguna duda. Y para tratar de ganarse a los más vacilantes y aislar a los más de derecha, así, así de simple. Y esperamos que salga una constitución lo más avanzada. Sí, aislarlo políticamente, hombre. Yo no lo quiero aislar de otra manera, no lo quiero meter en una jaula. No tengo problema.
Aislar es democrático. ¿Ah? Aislar es democrático, es decir, hay voces que tienen más valor que otras.
De punto de vista político, sí, claro. Porque tú, por ejemplo, si tú tienes otra posición, yo no quiero que esa posición, digamos, ¿cómo se llama?, prevalezca. Yo trabajo para que prevalezca determinada posición en el juego democrático, en el juego del debate, y significar que tales ideas tienen que avanzar sobre las otras, sin duda.
Yo quiero preguntarle una cosa general, perdón si me desvío los temas, pero es que usted usa conceptos como burguesía, lucha de clase, el imperialismo, el antiimperialismo, la oligarquía, el capitalismo.
¿Usted cree que no existe el imperialismo?
No, es que a propósito de estos conceptos, o del uso del lenguaje, quería preguntarle, ¿por qué todo esto remonta al periodo de Guerra Fría, a otras épocas? Entonces, ¿no siente que a veces su discurso, perdóneme si lo ofendo, no es mi intención, pero no siente que su discurso se queda en el pasado? ¿Cree que de verdad ese imaginario, esa visión que tiene usted es representativa de la mayoría del país?
Mira, yo lo que creo que hay una gran confusión desde el punto de vista de las ideas y de los conceptos, sin lugar a duda. Hay una forma de pensar dominante en Chile, que es la forma posmoderna y es la forma, como se llama, liberal, democrática, burguesa. Esa es la forma de pensar dominante. Y ustedes pueden estar con ella y defenderle, me parece su derecho. Sin embargo, no es la mía. Si usted me dice existe el imperialismo, yo te puedo demostrar con todos estos hechos que existe.
No, yo puedo estar de acuerdo con usted, sobre todo en el imperialismo chino.
Bueno, ahora estamos preocupados de los chinos, pero resulta que el imperialismo gringo está acá, nadie le abría la boca. No, Eduardo.
¿Pero por qué pone palabras en la boca de uno?
¿Qué te pareció la invasión de Irak, por ejemplo?
Yo no combato casi nada.
¿Nada?
Yo no combato casi nada.
Solamente la izquierda. Ahí está esa parte.
No combato casi nada. Pero Eduardo, déjeme entender un poco, porque, a ver, usted me dice que ¿hay imperialismos buenos y imperialismos malos?
No.
Porque usted me dice, ¿por qué te preocupas del imperialismo chino?
Ahora, ¿por qué tú dices que China es imperialista? A ver, explícamelo.
Pero...
Dímelo.
Pero es tan evidente.
¿Pero qué es lo
por
que
la
es
vía, por la vía...
¿Cuántos países ha invadido China? Dime.
A ver, ¿cuántos países controla hoy día China en África? ¿Cuál es el nivel de influencia que tiene a partir de la deuda que posee de países latinoamericanos, países vecinos a los nuestros? ¿Cuál es el nivel de inversión y de empresas de servicios públicos que están en manos del Estado chino en África, en América Latina y en otros lugares? Es muy alto. Probablemente la ITT, al cual probablemente ustedes se acuerdan, a la ITT, que era el gran punto de lucha en la Unidad Popular, la ITT probablemente habría soñado con tener el nivel de participación en servicios básicos que tiene hoy día el Estado chino a través de sus empresas, como usted muy bien explicaba al principio. Y eso se llama capitalismo Estado y se exporta. Mira, ¿por qué ese es bueno y el otro es malo?
No, simple. Nosotros en nuestro gobierno vamos a cambiar totalmente las leyes que permitan, digamos, la inversión o el saqueo extranjero, sea quien sea. Amigos,
incluyendo a los chinos.
Incluyendo a los chinos.
Perfecto.
Amigos o enemigos. ¿Por qué?
Porque
el problema no es... Mira, cuando Chile, por ejemplo, hace una política económica que permite el saqueo de los recursos naturales, ¿ya?, y la destrucción de la industria nacional, porque hoy día no tenemos industria nacional. Yo, si tú vas a comprar un par de calzados, los calzados son chinos, y la industria nacional de calzado no existe. Pero eso, ¿quién permitió aquello? O sea, nosotros queremos las mejores relaciones con todos. Son 194 países reconocidos por las Naciones Unidas, ¿no? Pero en esta política que los propios chinos dicen, ojo, ganar ganando, ganas tú, gano yo, pero nunca más ganas tú, ganas tú, ganas tú, y nosotros perdemos y perdemos. No, 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 no. No sé si eso con quien sea, pero, con quien sea.
A propósito de la industria, ¿usted tiene auto, verdad?
No.
¿No tiene auto?
No.
Ah, que me dicen que llega sí, a los sí, medios sí, siempre en un Volvo con chofer.
Sí, porque tengo un compañero, fíjate que entre otros compañeros, que es un hombre que le ha ido bien porque es un arquitecto, y me trae, porque si no tendría que venirme en metro, y a veces me trae otro compañero que tiene un vehículo y otro que tiene un Jeep viejo. Ya. No es problema, okay. Ahora, yo pero, no tengo auto. Contra los autos. No tengo nada, no, ¿cómo no, voy a tener algo contra
no,
los
pero,
autos?
Pero su compañero... No, por supuesto, me imagino. Me imagino. Pero su compañero arquitecto que le veo bien que tiene un Volvo. Cuénteme una cosa. ¿Él usted cree que querría tener un Peugeot 404 armado en los Andes?
Si nosotros estuviéramos armando, hubiera continuado el proceso, seguramente estaríamos fabricando unos autos de una calidad increíble.
Ah, ¿usted cree eso?
Sí, sí,
ah,
estoy perfecto. Seguro.
Vamos a hacer...
Creo en la calidad de los trabajadores y los técnicos chilenos en forma increíble.
Sí, yo también, y es cosa de ver en un montón de industrias como lo han hecho. La industria del cobre es industria...
Uy,
la industria
del pero cobre no me digan nada, la industria del cobre, mi estimado. ¿Tú sabes cómo se importa... Ya, una cantidad de cómo se llama...
¿Hablemos de eso a la vuelta?
Sí, sí.
Hablemos a la vuelta porque ese es un gran mito. Luego una pausa junto a Jimena Soto. Seguimos en Estación Moneda teniendo esta agradable conversación con Eduardo Artés.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Movistar Empresas apoyamos el momento que hay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Llegó fin de año y necesitas evaluar desempeño. Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Y cuando son las 8 de la mañana con algunos minutos, tendría que decir yo, porque justo se me... Por supuesto, 8 de la mañana con 35 minutos en Estación Moneda por Radio Duna, un esfuerzo conjunto Radio Duna y el diario La Tercera. Se transmite por la Radio Duna y por todas las plataformas de La Tercera. Seguimos junto a Jimena Soto conversando con don Eduardo Artés.
Bueno, Eduardo, a ver, ¿sabe qué?
Habíamos que hablar de cobre. Pasemos del cobre. Vamos al final, nos queda tiempo de hablar de cobre.
Con la pauta que teníamos, ¿ya? Es que aquí yo voy a contar una infidencia. Mientras estábamos en este corte comercial, nos pusimos a hablar de nietos, de hijos, y yo quería preguntarle una cosa.
Dime.
Quizás anecdótica. Usted en su programa, y por la conversación que hemos tenido, parece que el principal enemigo de Chile es el imperialismo de Estados Unidos. ¿Su nieto nunca le pidió ir a Estados Unidos a Disney?
Mi nieto ha ido a Estados Unidos y ha ido a Disney.
Ah, ¿y lo llevó usted?
No, una cosa muy simple, porque su padre es norteamericano.
Ah. Ah, ¿y usted no tiene...?
Y no tengo ningún problema, y te voy a decir, la primera vez cuando conozco a mi yerno, ¿ya? Entonces él, quizás qué idea tenía de este suegro que se le venía encima.
Bueno.
¿Ya? Entonces viene con una camiseta con la imagen del Che Guevara a conocerlo.
Ah, a presentar.
¿Y qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted, Eduardo, cuando ve una imagen de una bebida energética que se llama Che Guevara, cuando ve las poleras del Che Guevara, por ejemplo, con el arco, con la bandera del orgullo gay? ¿Qué le pasa a usted?
Mira, con el orgullo gay no me pasa mucho,
pero
con las empresas sí que me creo que es un abuso, ¿no? El Che es un gigante, merece todo el respeto y no es para convertirse en algo de tipo comercial, ¿ya?
Pero finalmente se convirtió en una especie de ícono. O sea, uno no... por supuesto que el Che no es el responsable.
Yo creo que hay empresas... No, mira, normalmente sobre los grandes hombres de la historia, sobre Martin Luther King, sobre, en fin, lo que tú quieras, Gandhi incluso, que con sus luces y sus sombras, nadie puede decir...
Nadie es brillante para usted, salvo Lenin, ¿eh?
¿Ah?
Nadie es brillante para usted, salvo Lenin. Lenin no tiene sombra.
Yo creo que también tiene sombra, hombre. Mira, Marx decía que cuando él terminaba de escribir algo, inmediatamente miraba con ojos críticos lo que había, antes que secara la tinta. En ese tiempo se escribía con tinta. ¿Ya? Entonces, claramente, es así. Si tú tienes una concepción científica, no puedes ser dogmático.
¿Usted es marxista científico?
Pero si el marxismo es ciencia. Yo no soy dogmático.
¿No es dogmático?
No, porque ¿cómo voy a ser dogmático? Si no, no sería marxista.
No, pues claro, porque pero la interpretación científica es la que lo convierte en dogma, pues, porque finalmente, como es científicamente explicable, finalmente es dogmático porque no tiene discusión.
No, mira, lo que tiene, como se llama, de importante, que todo lo que es científico está en un constante desarrollo y va adquiriendo, nuevos elementos a partir del desarrollo de la práctica social, en este caso el marxismo, ¿no? Y que va, la síntesis y la experiencia se va agregando al tesoro general.
¿Y el Capital, escrito hace dos siglos o hace un siglo y medio, no tiene evoluciones? ¿No
Pero claro que, sí, si Marx estuviera vivo hoy día, habría muchas cosas que seguramente estaría analizando. Si es así, lo demás sería ver la cosa como...
Pero usted la sigue viendo con los métodos de análisis de esa época.
Pero si los métodos es una cosa y otra cosa son, digamos, las cuestiones concretas. Dime tú.
Eduardo, es que hablando de esta figura que usted admira, Quería preguntarle por alguna figura política actual que usted pudiera decir que le sirve de ejemplo, que admira alguna de sus propuestas, no sé, que le reconoce mérito, no sé si en Chile o en alguna parte del mundo, con luces y sombras.
Con luces y sombras. Hay muchas. Mira, todos los dirigentes de Estado o dirigentes sociales, ¿no?, que tienen una lucha por la justicia social y por lo que es llevar a la humanidad a un nuevo estadio en que nos reconozcamos alguna vez como iguales, ¿ya? Lo cual no es igualitarismo, ojo, que son dos cosas distintas, porque normalmente se hace caricatura y se dice, ¿no es cierto?, que nosotros estamos por una cosa, que todos seamos igualitos.
Oye, usted, ¿no?, es bien bueno para irse por la tangente, le está viendo un nombre,
po. Es un experto en la materia.
Cuénteme algún nombre.
El profesor Artés nos está enseñando cómo no contestarlo con una pregunta.
Claro, es que los periodistas, como tú dijiste al principio, vamos al interrogatorio, entonces yo dije, vamos.
Ya.
No, usted sabe que yo sostengo siempre cuando me preguntan, yo sostengo que debería agregarse un derecho humano básico, que es el periodista preguntar lo que quiera y el entrevistado contestar lo que le parezca. Yo creo que es un derecho humano básico.
Absolutamente.
Sí, no.
Mira, ahí estamos de acuerdo.
Lo reivindico.
Encontramos algo de acuerdo.
Perfecto.
Ya, no me dijo ni un nombre.
Ya, te lo digo al tiro, si no hay problema, yo no tengo problema.
Mira, pero dele, po.
Dele, al tiro. Yo te digo, ¿cómo se llama? Raúl Castro. Al tiro. Yo creo que es un gigante, no por ser hermano de, ¿cómo se llama?, de Fidel, sino que fue el arquitecto un poco de la organización del Estado cubano y de la resistencia frente a Estados Unidos, lo cual es un logro para toda América Latina.
Sin libertad.
¿Ah?
Sin libertad.
Y como se llama, la libertad también no es algo que es en abstracto, es en concreto. Y creo que el pueblo cubano es libre, ¿en qué medida? En la medida de que es libre como pueblo, como Estado, frente a la opresión extranjera.
Los homosexuales cubanos no eran muy libres hasta hace unos 20 años,
¿eh? Buena la pregunta, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que ha habido siempre en la política, ¿no?, una cuestión que ha sido muy compleja. ¿Cómo tú tratas una serie de problemas que dicen en relación con la...
¿La homosexualidad es un problema?
No. Una cantidad de temas que son planteados por la... Que hay que resolver, que están planteados, ¿no?, que deben ser resueltos. Y todo dice relación con la política. Entonces alguien dice... Ah, usted no toma en cuenta la opinión de la mayoría. Y la mayoría, por ejemplo, en Cuba, era muy atrasada desde un punto de vista de las concepciones, era muy conservadora y con ideas muy fijas.
¿Y por eso se mandaba a campos de reeducación a los homosexuales?
Momento. Eso lleva, algunas veces, como se llama, a errores. Es así. Sin embargo, hoy día la ciencia y todo ha demostrado claramente que el problema de la homosexualidad, es un tema de mi lenguaje. Mira, el tema de, la expresión homosexual, por decirlo así, es una cosa consustancial y natural y propia de los seres humanos. Hoy es reconocido así. Pero, por ejemplo, la antigua Rusia o la antigua Unión Soviética, con la presión, por ejemplo, de la Iglesia ortodoxa, oscurantista...
Ah, es culpa de la Iglesia. ¿Y en Cuba también?
Y en Cuba también, porque hay forma de pensar muy atrasada. No de la iglesia en particular, si no lo pongas así en ese sentido. Yo tengo derecho a contestarte, tú me dijiste.
Sí. Lo reivindicamos a muerte.
Nos amarramos juntos. Pero decir que lo que te quiero decir es la forma de pensar.
O sea, la influencia...
Aquí en Chile,
hay
candidatos que actualmente dicen no al matrimonio, como se llama, entre personas del mismo sexo, no a esto, no a lo otro, ¿ya? Y obedecen ellos a una franja de la población que piensa así. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que no debe haber ningún impedimento
y en libertad sexual absoluta.
¿Y en Cuba
y en Rusia usted habría estado en contra? ¿Habría defendido a los homosexuales o habría formado parte de esta corriente colectiva?
No, yo habría estado siempre a favor de los homosexuales y creo, por un problema muy simple, porque es natural. Y hoy día lo comprendo perfectamente así.
¿Ya?
Si usted me pregunta lo mejor hace 40 años atrás, yo no tenía los elementos que tengo hoy día y probablemente erraba en aquello. Si es así. Si el hombre tiene la particularidad, el ser humano, mejor dicho, porque, o si no van a decir, bueno, dejaste afuera a las mujeres. No, el ser humano, ¿ya?
En esa no entraría. El ser humano
tiene la particularidad y la capacidad de corregirse, afortunadamente. Y por eso que yo soy revolucionario. Tengo que corregirme constantemente.
Hablemos un poco de los medios de comunicación.
¿Ya?
A propósito también de este
De los grados
de los grados de libertad.
De los grados de libertad.
Los medios de comunicación, ¿qué rol le asigna usted? ¿Cuál es su visión acerca de los medios de comunicación? Porque yo veo en su programa que, por ejemplo, habla de que no serán tolerados y van a ser duramente castigados individuos, organizaciones, empresas, medios de comunicación que ejerzan subversión, golpismo, terrorismo, bueno, un montón de cosas. Pero quiero saber cómo se va a calificar ese tipo de conductas, cómo, por ejemplo, los medios no van a poder publicar, qué sé yo, comerciales de empresas de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuál es su visión? No.
Creo que en un gobierno nuestro va a haber, ¿cómo se llama?, variedad de medios de comunicación. Lo que no va a haber un monopolio de los medios de comunicación en manos de una tendencia determinada, como es hoy día.
¿Es hoy día, sí?
Sí, sí, absolutamente. Mira, cuando vino, entre comillas, la vuelta a la democracia, antes de aquello, existía una cantidad de medios que se desarrollaron en lucha contra la dictadura, increíble. Fortín Mapocho, La Época, Causa, ¿cómo se llama?, la revista Causa, Mensaje,
Análisis,
etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, volvió, comillas, la democracia, y todo lo que se había construido se terminó y quedamos en la práctica.
¿Y por qué pasó eso,
Eduardo? Y pasó eso porque le quedó cómodo a la concertación asumir el modelo neoliberal, y consecuentemente eso significa una forma de pensar determinada. Y esa forma de pensar determinada estaba en contradicción con esos medios.
Y cuéntame una cosa, Eduardo. ¿Y qué debería haber hecho los gobiernos de la concertación para que esos medios sobrevivieran? ¿Subsidiarlo?
Yo creo que el tratado, quizás con la misma forma que trató el Estado, ¿no es cierto?, a los demás medios. ¿Ya?
¿Y cuál fue la diferencia? No la entiendo. Bueno, no la veo.
Yo una cantidad de medios que eran de carácter, ¿cómo se llama?, algunos bastante, por decir, artesanales, ¿ya? Porque es verdad, es así, ¿no? No hubo un apoyo en cuanto a visaje, en cuanto a apoyo increíble, que sí se daba, los ministerios pagaban, digamos, toda una cantidad de situaciones en los demás.
Usted sabe que hay varios trabajos académicos que demuestran de que en Chile el avisaje oficial nunca ha sido relevante para mantener vivo o no a un medio.
Puede que hoy día no sea muy relevante, pero en un momento determinado, hace años atrás,
Estoy hablando de los años 80 y 90. Lo que pasa, ¿no será la realidad que esos medios, algunos de ellos de gran calidad, recibían mucha ayuda de organismos internacionales que estaban intentando que Chile recuperara la democracia, y que una vez que dejaron de recibir esos apoyos, esos subsidios, por llamarlos de alguna manera, no fueron capaces de ser sustentables por sí mismos? Entonces, lo que usted sostiene es que ese subsidio que antes daban organizaciones, los católicos alemanes, etcétera, eso tendría que haberlo entregado al Estado.
No. Lo que te planteo es una cosa que es una política dirigida. Porque muchos de los sostenedores, por ejemplo, los dueños del diario La Época, ¿quién eran?
El Partido Cristiano.
Ya, pues, ¿y qué pasó?
Y se acabaron la plata de la Fundación Adenauer, no lograron plantear un proyecto que compitiera con nosotros.
Pero de cualquier manera quedó instalado una única forma de pensar.
Pero usted no estaba de acuerdo con La Época, supongo.
¿Ah?
¿Usted no estaba de acuerdo con La
Época? No, pero te lo pongo como ejemplo. No, tuve entrevista en La Época, ojo, me trataron, yo creo, que en forma bastante cariñosa en algún momento.
¿Más que nosotros?
¿Más que nosotros? Difícil.
No, ustedes han sido muy cariñosos.
Difícil, ¿ya? Más cariñosos que nosotros.
Yo creo que no hay gente más cariñosa que ustedes.
Pero
este
es un medio duopólico, es un medio hegemónico. O sea, no...
Pero para que vea que en todos lados hay algunas excepciones, ¿ya?
¿Ah, sí? Ah, pero...
Vamos a tomar muy en cuenta qué pasa, cómo se llama, con toda la cadena que tiene ustedes, cómo se llama, en la cual están. ¿Ya? Pero mira, sobre los medios, una cosa muy simple.
¿Pero cree usted en la libertad de expresión o no?
Sí, absolutamente.
¿Qué
límites
le pone?
Lo cual no es sinónimo de libertad de empresa.
Me gustó eso, vamos.
Sí, sí, porque nosotros consideramos, por ejemplo, que tiene que haber un desarrollo exponencial de los medios de prensa. Fundamentalmente las organizaciones sociales deben tener sus propios medios de prensa. Tenemos que impulsar el fortalecimiento de organizaciones como la CUT, la NEF, etcétera, etcétera, o nuevas organizaciones, ¿no?, que tengan sus propios medios de expresión bastante potente. También estamos nosotros porque en los medios establecidos, los trabajadores de los medios, los periodistas, inclusive los auxiliares, todos participen de alguna manera sin que exista una línea editorial tan obligatoria, ¿no?, que tengan, digamos, una cierta participación más democrática en la línea editorial de los, como se llama, en los medios. Y lo que sí nos parece extraño, porque ustedes saben perfectamente, y tú lo sabes mejor que yo, que se habla del cuarto poder, que ¿qué serían los medios de comunicación?
Sí, yo he trabajado toda mi vida en medios y les puedo decir que
tienen un poder increíble.
Le contaría
entonces historia. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros no vamos a permitir que un medio sea de propiedad ni de una empresa china, ni norteamericana, ni rusa, ni vietnamita, ni alemana. ¿Por qué? Porque es un poder, una forma que te lleva a la gente a pensar y actuar de una manera determinada.
Pero
entonces,
parece que tampoco,
vamos a asegurar eso.
O sea, norteamericana, ni no sé qué. Y tampoco chilena, parece chilena. Que es cierto chileno.
O sea, chilena. O sea, usted aquí tiene que haber libertad, ¿cómo se llama?, de expresión. Entonces, a ver, ¿van a haber empresas privadas? Claro que sí. Y
Pero usted cierra entonces CNN, cierra Chilevisión.
No, seguramente van a cambiar de formato, pero
usted le prohibiría al grupo, a los controladores de Chilevisión y de CNN que operaran en Chile.
Sí, y si fuera una empresa china también.
No hay medios en propiedad de chinos, pero sí hay compañías americanas, Viacom y el grupo Turner, que son dueños de dos medios muy importantes, que lo tratan muy bien.
Yo soy profesor y sé perfectamente que está la educación formal y la informal.
Claro.
Y ustedes los medios tienen un poder de formación hacia la población increíblemente grande. ¿No es cierto? Quien trabaja en un aula sabe que tiene que estar constantemente trabajando en dirección a lo que ustedes van formando. Entonces, claramente que estamos interesados en eso. Y eso no significa...
Yo tengo la impresión que sus alumnos de educación básica nunca vieron un programa que yo hiciera ni escuchan este. ¿Eh? Pero le insisto, y perdone, pero lo que usted dice, que no puede haber extranjeros en la propiedad de los medios.
Así es.
Lo que implicaría...
Pero
que...
empresas privadas nacionales, sí.
Correcto.
Sí, sí.
Pero, entonces, Chilevisión y CNN no pueden seguir siendo de Viacom y de Turner.
Así es, así es. Me gustaría que fueran de los trabajadores.
¿De los trabajadores?
Claro.
¿De Julio César?
¿Ah?
De Julio César.
Incluido Julio César. Vamos con...
Eduardo, respecto del Congreso, quería preguntarle ahora, me cambio de tema... en algún momento usted planteó que las personas debían ir a rodear el Parlamento hasta que aprobaran leyes para el pueblo. Ahora en su programa dice que el Congreso debe ser disuelto y sustituido por una Asamblea del Pueblo unicameral. ¿Por qué? ¿Cuál es su visión o evaluación respecto del Congreso actual con los representantes que tiene y por qué entonces debe ser sustituido, no está dando el ancho? ¿Qué es lo que falla en el Congreso?
Mira, bueno... Tuve la razón, ¿no? Que había que salir por miles a la calle y forzar la situación política, y pasó. Salimos por miles, por cientos de miles, millones.
¿Ya? ¿Dónde?
¿Dónde a la calle? Si tú o crees que las cosas que han pasado del 2019...
Pero, o sea, ¿salieron detrás suyo?
No. Tuve la razón que eso iba...
Es que entendí...
No, tú entendiste mal. Muy mal. Hay problema,
Su video, usted planteó, un panorama y fue profético, sin duda. Le gusta la expresión profética a usted, yo creo.
¿Ah?
No le gusta la expresión profética.
No, yo hago algunos análisis que si tú analizas, digamos, desde un punto de vista marxista, puede acercarte un poquito... a predecir ciertas cosas, pero nada más. Tú me decías sobre el Congreso. Mi estimada, no puede haber un organismo más desprestigiado en este momento que el Congreso, ¿ya?, y el gobierno. Tú sabes que cuando el compañero Allende tenía un 40% de aprobación, hubo un golpe de Estado, se le masacró, se hizo tira la moneda, todo. Y hoy día tenemos un presidente que está metido en unas barbaridades de negociado, etcétera, etcétera, y no pasa nada. Ya debería haber renunciado, por lo menos. ¿Ah? Allende, tú no le puedes sacar ninguna de las yayas que tú le puedes demostrar cómo se llamaba Piñera, y nunca estuvo imputado, por lo tanto, en eso. Pero voy al Congreso. Nosotros estamos por un Congreso unicameral. Pensamos, además, que eso va a ser lo que va a salir en la nueva Constitución, con su luz y su sombra, como dije al principio. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Un gobierno de emergencia que no va a durar, a nuestro entender, esa es nuestra propuesta, más de un año y medio. Lo que se demora en quedar instalada la nueva Constitución. Y a partir de allí tiene que haber una elección nueva, de manera tal que las autoridades del país, ya sea parlamentarios de esta Asamblea que proponemos, ya sea presidencial, gobernadores, etcétera, correspondan a lo que a las atribuciones y a las funciones que señala la nueva Constitución, y no se dé esa distorsión, que tengamos una Constitución aprobada que va en una dirección y tengamos por 3 años instalado, gobernando autoridades con la vieja Constitución.
Pero, pero elegido por el pueblo. A propósito de elección por el pueblo, usted en la elección anterior solo logró que lo siguieran 33.690 personas.
Así es. Sí. Orgullosamente y con posiciones muy radicales.
¿Y a cuánto aspira esta vez?
Yo, mira, creo que vamos a dar una sorpresa, vamos a sacar muchísimo voto. Cada vez me convenzo más de eso.
¿Pero cuántos?
No tengo una cifra. La otra vez un periodista, parece que fue de la tercera, me pregunta, entonces yo en forma bueno irónica le digo, mira, si la otra vez me dijo, porque sacó lo mismo que tú me dices, ya sacó 30 y no sé qué ya.
Sebastián
ya. Entonces yo le dije, sí, perfecto, mira, si nos sacáramos 100, hacemos un asado. Sí. Lo nuestro es un proyecto revolucionario, mi estimado.
¿Me va a convidar al asado?
¿Ya? ¿Ya? No, y vamos a sacar mucho más. Pero... y vamos a estar una semana de fiesta. Vamos a hacer un carnaval.
Eduardo Artés, 1.000.000 de gracias por haber estado hasta
gracias
mañana
a ustedes,
con nosotros.
Que estén muy bien.
Jimena, ¿ya? Gracias.
Muchas gracias.
Y nosotros tenemos que agradecerle a los auspiciadores de Hablemos en Off, que hacen posible que... no hagamos las menciones correspondientes y por lo tanto le tenemos que agradecer a Mita, a Inmobiliaria Terra Firme, a Banchile, a Mazda, a Consorcio, a la AFP Habitat, a Movistar, a la Clínica Alemana, a la Acción Chilena de Seguridad y a Talana. Gracias a su gentileza podemos usar el espacio completo para conversar con los candidatos presidenciales en Estación Moneda.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias
a usted. Espero que ustedes hayan estado cómodos. Por mi parte estuve muy bien.
No, brillante. Mañana Marco Enríquez Ominami y el viernes se cierra el ciclo con Gabriel Boric. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.